Entonces, bueno, yo voy a ir desde mi perspectiva, 20 minutos, si puedo incluso un poquito menos. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? A ver si lo logro. Hacer un balance. Hacer un balance desde el punto de vista más jurídico, no para juristas. Intentaré que las cosas se entiendan, y si no se entienden es pues porque no me sé explicar. Pero intentaré hacer un balance de cómo nace el derecho internacional de los derechos humanos, cómo crece, cómo está, y algunos retos. Y hacer una conexión, si es posible, entre lo que es la base del derecho internacional de los derechos humanos y su cúspide, que puede ser las grandes violaciones de derechos humanos que pueden desencadenar en atrocidades o crímenes de derecho penal internacional, en donde hay una conexión directa entre los derechos humanos y esa paz entendida como no guerra, no en una paz amplia como paz y justicia, que sería desde la base, ¿no? Resumiendo, el derecho internacional de los derechos humanos puede ser un derecho de estándares fundamentales para cualquier tiempo, pero luego también tiene una parte muy particular, que es cuando esto se convierte en violaciones masivas, cuáles son los mecanismos, y algunos de ellos están conectados, ¿no? Entonces voy a intentar hacer esa especie de balance, también atendiendo a ello y poniendo una serie de retos encima de la mesa. Objetivo, pues un poco pensar en estos 18 a 20 minutos, como el formato es lo que es, seré muy categórico, pero luego habrá ocasión de matizar. Entonces hay cosas que no suenan porque cada disciplina tiene su lenguaje, pues luego entramos en diálogo, ¿no? Y para eso, bueno, pues he hecho como un balance en cuatro puntos, ¿eh? Y en esos cuatro puntos, los tres primeros son los pilares sobre los que descansa el sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Los voy a ir repasando, cada pilar, para luego llegar a una foto final y ya meterme en el derecho penal internacional, ¿eh? Donde podremos tener la parte más nuclear, ¿no? Esa que decía el presentador, ¿no? Que es ese parteaguas entre paz y justicia. Bueno, ahí nos metemos en otro mundo, ¿no? Y luego unos retos, que va a ser una cosa como más breve, ¿no? Algunas cosas que diré pues igual son obvias, ¿no? Pero quizá dichas una tras otra pues nos ayuda a reflexionar. Porque el derecho internacional de los derechos humanos, aunque las ideas que subyacen de humanismo, etcétera, nos remontan al principio de los tiempos, las tradiciones religiosas, etcétera, pero nace en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿eh? Es decir, es el producto en cuanto a derecho, no en cuanto a otro tipo de ideas normativas, sino en cuanto a derecho, que se materializa en una declaración. Cuando nace Naciones Unidas, tiene tres objetivos principales, sobre todo paz y seguridad y desarrollo y cooperación, pero también están como en el aire todo lo que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos. Son los tres objetivos, teniendo en el inconsciente todo lo que es el desastre de la Segunda Guerra Mundial, como los Estados, con todo su aparato puesto al servicio de la destrucción, cometen una serie de violaciones gravísimas de derechos humanos que apuntan a la idea de que es necesario crear un sistema que vigile a los Estados, ¿no? Por tanto, los Estados van a crear un sistema de vigilancia sobre ellos mismos, ¿no? En ese clima, vamos a decir, depresivo, ¿no?, de cuál era la situación, ¿no? Para eso se crea una comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos, en 1946, empieza a trabajar con una idea muy ambiciosa de crear no una declaración, que en términos jurídicos en principio no es vinculante, aunque hoy la Declaración Universal es tan potente que se considera que es costumbre internacional y por tanto es una fuente de derecho. No es un documento de derecho blando, sino que es un documento vinculante. Pero cuando se impulsa esa idea, se quiere hacer algo muchísimo más ambicioso, pero todo lo que es el clima de división que se va a ir apoderando de la comunidad internacional después de ese momento en el que acaban las guerras mundiales, divide a la comunidad y, por tanto, lo único que el parto de los montes va a ser esa declaración, que hay quien puede pensar que poca cosa, pero es que es la primera vez que los seres humanos ponemos en un papel que todos somos iguales desde todo punto de vista y que todos tenemos derechos por encima de nuestra pertenencia o no a un Estado, ¿no? Esa idea, por tanto, de hacer una cosa mucho más densa, con garantías, etcétera, se pospone, y por eso los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, que son dos visiones transversales de lo que antes eran las dos generaciones de derechos, se pospone hasta el 66, en que ya son dos pactos fuertes que tienen un acompañamiento de comités que ponen una cierta vigilancia. No es simplemente un papel que pone derechos, que no es poco, sino algunos mecanismos de vigilancia, pocos, pero algunos van haciendo el derecho internacional de los derechos humanos. Esos pactos del 66 se aprueban en ese momento, pero se ratifican y entran en vigor en el 77. Por tanto, es un derecho, el internacional de los derechos humanos, que nace, es un bebé, ¿no?, que nace anteayer y empieza a rodar a finales de los 70. Digo, para que tengamos también perspectiva, ¿no?, a veces, de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y, sin embargo, luego todo eso, esa pata de los pactos, ya son dos pactos fuertes con la declaración, se suele hablar más o menos como de la declaración, el Bill of Rights, o sea, la declaración de derechos, ¿no? Como puede ser la Convención Europea de Derechos Humanos, una carta que defiende los derechos de las personas ante los Estados. Ese bloque de los pactos, la declaración, es como el bloque de constitucionalidad, y a partir de entonces esa pata de los... no se ve nada, supongo, al final, ¿no? Pero esa pata se desarrolla a través de muchísimas convenciones sectoriales, ¿eh? O sea, que esa idea al principio de hacer dos pactos transversales y ya, sin embargo, se va, pues como pasa muchas veces en el derecho internacional, ¿no? Que tampoco hay una racionalidad, o sea, se van desplegando las corrientes, y lo que se hace es sectorializar los derechos. Entonces, hay muchísimas convenciones de derechos humanos, pero hay 10 fuertes. ¿10 fuertes por qué? Porque tienen 10 comités detrás que básicamente controlan a los Estados a través de informes, y con el tiempo se han ido creando la posibilidad de que se abran demandas individuales. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 66 tendrá 1.400, 1.500 demandas individuales solucionadas. Es poquísimo para todo el mundo, pero por lo menos hay una ventana. Esa ventana, por ejemplo, acudió en nuestra comunidad a Chaval, que fue incomunicada, trasladada a Madrid, torturada, no le atendieron en la jurisdicción interna, ingresó en un psiquiátrico, ¿no? O sea, se derrumbó, en términos, un 2% de los torturados se derrumban psiquiátricamente de manera absoluta, acabó ingresada en Zaldívar, etcétera. Bueno, pues una de las personas que por lo menos le dicen, bueno, sí, se te torturó, se le da una razón, ¿no? No me detengo porque no hay tiempo, pero este es un pilar. Los tratados. Se habla de derechos convencionales o tratados monitorizados. Hay 10 sectores, que normalmente son los sectores vulnerables. Discriminación racial, discriminación de la mujer, derechos del niño. El único que no está ratificado por los países europeos, que a veces sacamos pecho de nuestro compromiso con los derechos humanos, pero aquí hay uno de los agujeros gordos, que es la Convención de los Trabajadores Migrantes. Es el único que no está de los 10 monitorizados ratificado. Bueno, esto es una pata. Por tanto, tenemos esa posibilidad. ¿Qué hace? Impacto reputacional, porque declara derechos. A veces la información es poder. Y a veces hay demandas individuales. En que los Estados se empeñan en decir que no son vinculantes. Yo no conozco ninguna profesión en que la propia profesión se niegue a sí mismo. O sea, hay una especie de lucha, ¿no? Que no descubro nada entre lo que son los propios Estados defendiéndose de los mecanismos de control que han creado. Pero bueno, ahí está, ¿no? Impacto reputacional a través de informes y luego también demandas individuales. Pero es bien interesante una segunda pata, ¿eh? Y voy haciendo como balance, ¿no? Hay una segunda pata que se va desarrollando de una manera progresiva. Al principio no hay una capacidad desde Naciones Unidas, y me he olvidado de momento de Europa, porque no voy a tener tiempo, ¿no? Está por ahí el Tribunal de Estrasburgo, etcétera, que son capas de cebolla que unas se ponen sobre otras. Desde una visión global no había una capacidad por parte de Naciones Unidas de hacer un tanteo de si esos derechos declarados de alguna manera se violaban, más allá de preguntar a los Estados qué opinan del tema. Por tanto, se van creando como a partir de esa Comisión de Derechos Humanos que nace para crear la Declaración Universal y que luego se convierte en una oficina de tratados, van elaborando los tratados como una oficina técnica, ayudan, por tanto, a crear las convenciones contra la tortura, etcétera, etcétera. A partir del 60 y pico empieza a haber una presión para que cree unos mecanismos, si vale la imagen, una especie de tentáculos, de tal manera que pueda chequear sobre el terreno si se producen las violaciones de derechos humanos. Esto se produce precisamente por la presión del apartheid en los 60. Se va a crear algún grupo, un grupo de lo que van a ser un antecedente de los relatores, de los procedimientos especiales, se habla técnicamente, pero luego van a ser todo el tema de los desaparecidos en Chile, otro añadido. Para los 70-80 empieza a haber ya varios relatores, hoy hay 60 relatores. 46 son temáticos. Relator de la tortura, relator de la pobreza, relator del agua, relator... Y 14 son de país, es decir, sobre una situación que son como brazos. Su base jurídica no son convenios a los que los Estados se han adherido. Por tanto, no hay un mecanismo de control de los Estados mediante informes, sino son personas que por su valía, integridad moral, etcétera, van representando a Naciones Unidas, a los territorios, para chequear y obtener información. Otra vez, impacto reputacional, pero bien valioso, ¿no? Bueno, esto dentro de lo que es la Comisión de Derechos Humanos, 60, 70, he saltado hasta hoy que hay en 70, pero esa Comisión de Derechos Humanos se va a convertir en un órgano técnico en los 90, va a entrar en crisis, porque los mismos países que ocupan los sillones de la Comisión de Derechos Humanos eran principales violadores. Bueno, se produce una reformulación y hoy el equivalente a eso, la sede de estos mecanismos extraconvencionales, de esos tentáculos, sería el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tampoco se ve, pero que en el 2006 nace, tiene 47 miembros, mejora algo, se reúne más, tiene más fuerza, va teniendo más fuerza, tiene una cierta capacidad de, en teoría, obstaculizar que los países más violadores de derechos humanos se sienten, y ha creado algún mecanismo muy novedoso, como por ejemplo el EPU, que es el Examen Periódico Universal. No había ningún sitio donde alguien pudiera decir cuál es la situación de los derechos humanos de una manera autoritativa, que no fuera en aquel momento, por lo menos, Amnistía Internacional, pero no había un órgano, ¿no?, universal que lo hiciera. Bueno, pues aquí se crea. Entonces tenemos esos tentáculos, que son los relatores, tenemos un examen periódico universal que por oleadas va revisando cómo están los derechos humanos en cada país. Y luego también hay una demanda muy rara, que es una demanda individual, tiene un nombre fatal, que es la resolución 1503. O sea, tiene una, incluso una posibilidad de que al Consejo se llegue cuando hay violaciones masivas de derechos humanos para que hablan algún tipo de investigación, aparte de otras comisiones de investigación que pudiera poner en marcha Naciones Unidas, ¿no? Segunda pata, por tanto. El derecho internacional ha crecido, se ha ido desplegando ese bebé a través de esos convenios, a través de los mecanismos extraconvencionales. Y hay una tercera pata, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es como, no sé, si nos imagináramos que, que Naciones Unidas es como un gobierno, pues tendría un ejecutivo, que es el secretario general, y debajo del secretario general hay un Ministerio de Derechos Humanos, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que no nace hasta el 93. ¿Y por qué en el 93? Pues porque en el, bueno, cae el muro, hay otro clima internacional y se convoca la segunda conferencia de derechos humanos. La, o sea, solo ha convocado dos conferencias mundiales de derechos humanos Naciones Unidas. Muchas cosas convoca, pero lo que es de derechos humanos, ella, en el 68, para celebrar el 20 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el 93 para preparar lo que iba a ser el 50 aniversario de la declaración. Y de manera unánime se pone sobre la mesa una hoja de ruta de cómo se tienen que impulsar los derechos humanos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación en derechos humanos, por la paz, ahí nace. Ahí, porque se hace una encuesta a nivel mundial y nadie sabía lo que eran los derechos humanos, ni en Europa, ni fuera de Europa. Es decir, eran cosas que estaban en las oficinas, había que sacarlas, ¿no? Bueno, pues se crea ese alto comisionado. Ese alto comisionado tiene un cierto rango político, es el segundo, o sea, debajo del secretario general. Tiene hoy unos 2.000 funcionarios, 1.800 y pico, y unos 100 puntos focales de intervención, o sea, que hace muchísimas cosas y además colabora mucho con algunos mecanismos que se han ido creando de alerta, porque una cosa son el control de los derechos humanos, vamos a decir, del día a día, y otra cosa son las violaciones masivas de los derechos humanos que pueden dar lugar a genocidios, que pueden dar lugar a crímenes contra la humanidad. Entonces, asociado a esta oficina también se han ido creando algunos mecanismos, como el mecanismo de la responsabilidad por protección o de prevención del genocidio, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que, bueno, no vamos tan mal. Para lo que son los tiempos jurídicos, una disciplina que nace anteayer, se pone en marcha a finales de los 80, ha ido creciendo y tiene estos tres pilares. Esto no soluciona las cosas, pero es lo que tenemos, ¿no? Luego me voy a poner un poquito crítico con ello, pero ahí está. Yo creo que es bueno que esté. Luego se puede impugnar, fallos que pueda tener, pero yo creo que es mejor que existan estas ventanas de control que no existan estas ventanas de control. Y hay un cuarto elemento que yo pondría en el balance, que es el que tiene que ver con la exigencia de responsabilidad respecto de las grandes violaciones de derechos humanos, que se sacó del carril, por así decirlo, de Naciones Unidas, lo digo así muy apretadamente, porque el derecho penal internacional nace en Núremberg, es un juicio ad hoc para los vencidos, en Núremberg y en Tokio, porque va en paralelo según va acabando la guerra, pero esa voluntad de generar una responsabilidad penal que no venga de los Estados sino del espacio internacional se para inmediatamente después de Núremberg y Tokio. No hay ninguna posibilidad de crear un instrumento que pudiera, desde una visión global, establecer responsabilidades penales para los crímenes más graves, hasta que llegamos a Yugoslavia y Ruanda, en donde es el propio Consejo de Seguridad el que va a crear, no mediante un tratado, sino mediante una resolución del Consejo de Seguridad, ambos tribunales. Y entonces ahí cobra de nuevo impulso el derecho penal internacional. Hasta ahora siempre eran tribunales ad hoc, o sea, para algo, mirando al pasado, y luego eso genera la simiente de la creación de la Corte Penal Internacional, que nace como un tratado abierto, que está ratificado por 123 países, que tiene grandes ausencias, países muy potentes como China, como Rusia, como Estados Unidos, como Israel, no son parte del tratado, pero por primera vez en 1998 se ofrece la posibilidad de crear un tribunal penal internacional que establezca la responsabilidad desde la esfera internacional para meter a la gente en la cárcel con responsabilidades individuales. Esto es una novedad con todas las dificultades que ello entraña, ¿no? Digo que se saca del carril porque no es un órgano de Naciones Unidas, aunque tiene ciertas conexiones. Si quiere, Naciones Unidas le puede mandar al tribunal que haga cosas. Pero bueno, ahora entraré un poco en la crítica, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Bueno, pues que si hacemos un balance de lo que fue la declaración es la Constitución a partir de la cual se despliega, ¿no? Yo creo que, bueno, se van dando pasos, ¿no? Y esto es un... son pasos que se van desplegando, que tienen enormes dificultades, que tienen avances y retrocesos, pero esto está encima de la mesa. Yo creo que esto es un tesoro que hay que cuidar y que hay que mejorar porque son instrumentos. Instrumentos que, resumiendo mucho, generan vergüenza porque viven del impacto reputacional, ¿no? Pero a veces también una cierta responsabilidad internacional, pagando determinadas indemnizaciones, y a veces incluso excepcionalmente una responsabilidad penal. Por tanto, succionando desde los propios estados esta doctrina de los asuntos internos, que hay cosas que no son de asuntos internos. Si hay crímenes de genocidio, si hay crímenes contra la humanidad, si hay crímenes de guerra, si hay crímenes de agresión, quizá estamos en otra liga que requiere la posibilidad de que haya enjuiciamientos. Digo como idea general, ¿no? Bueno, esto es lo que de alguna manera podría hacerse como balance, ¿no? De aquel papel que pone sobre la mesa todos tenemos derechos a todo este entramado que va generando una serie de mecanismos de vigilancia con distintos niveles, ¿no? Me quedan 3 minutos, retos. Esto es un poco lo que venía, ¿no? Como así, orgánico, esto igual se ve más, ¿no? Como las tres patas, ese sería el sistema, luego estaría la Corte Penal Internacional por aquí, y luego he hablado un poco de ello, ¿no? Pero está el Consejo de Seguridad por ahí, ¿no? El Consejo de Seguridad podría hacer muchas cosas, porque tiene la capacidad de poner en marcha operaciones del uso de la fuerza, puede poner en marcha... ¿pero cuál es el problema? Bueno, pues retos, ¿no? Primero, uno de los retos evidentes es que esa pata de ese Ministerio de Derechos Humanos en Naciones Unidas... Y no es que es lo que hay que decir, porque hay que decir, porque hay de lo mío, es que es así, está infrafinanciado. Y por tanto, si se quiere hacer de los derechos humanos una prioridad en Naciones Unidas, tiene que financiarse para que luego se pueda crear un mecanismo transversal en todas las agencias de derechos humanos, perdón, en todas las agencias de Naciones Unidas, que es un bosque de agencias, para que puedan actuar y pueda haber mecanismos de alerta eficaces, mecanismos de recogida de información, porque luego cada organización tiene su propia cultura, ¿no? Entonces, para todo eso embridarlo y que tenga un color homogéneo para que entre este lenguaje potente de control de los derechos humanos, hay que meter recursos, y aunque se han metido algunos recursos, ya son 2.000, el staff más o menos de la oficina son 2.000, pues no se trata solo de los 2.000, ¿no? Sino también de la prioridad política, y todo eso requiere, bueno, entonces un punto clave, prueba del algodón, ¿no? Si un gobierno te dice que quiere mucho los derechos humanos, ¿dónde lo tienes en el organigrama? ¿El Lehendakaritza o lo has bajado a Justicia? O lo subes a o dónde está en el dónde está el o dónde está el organigrama en Madrid, en una subdirección de una subdirección o no, o sí, y luego cuál es la fuerza que tiene detrás o no, ¿no? Bueno, son elementos importantes. Dos, el tema del derecho convencional, pues son instrumentos potentes, no tengo tiempo de entrar fino, pero hay mucho debate que eso tendría que reformularse porque son muchos comités, podrían unificarse, ya ha habido esfuerzos de unificación, pero el sistema básicamente de control mediante tratados vive o sobrevive porque no todos los estados cumplen, porque si cumplieran lo aplastaría, ¿no? Es una maquinaria adecuada, pero es una maquinaria que si se quiere tomar en serio tendría que haber una unificación de criterios y una unificación de todos esos elementos sectoriales, ¿no? Que va transido por 2 pactos transversales, todo eso se podría hacer una amalgama, ¿no? Ya sé que, claro, necesitas un impulso y una coherencia política, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo, ¿no? Bueno, pues la pata de los convenios tendría que ir evolucionando a una unificación para coger más potencia, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos, que renació a partir de una crisis de legitimidad, en cierto modo está un poco atrapado en la misma dinámica, ¿no? ¿Quiénes son los miembros? ¿Cuál es la dinámica de nombramiento de los miembros del Consejo de Derechos Humanos? ¿Todos entran a bailar? ¿No hay un mecanismo de filtro? competitivo para evitar que los que más violen los derechos humanos no entren y quienes entren, por tanto, tengan una mayor fuerza incisiva? ¿Cuáles son las comisiones de investigación que se ponen en marcha en el Consejo de Derechos Humanos? ¿Hay comisiones de investigación sobre China, sobre Rusia, sobre los países fuertes? ¿O casi todas van a los de siempre? Que deben ir, pero también a los demás, ¿no? Entonces, hay ahí elementos en el Consejo de Derechos Humanos que se tienen que fortalecer, ¿eh? Y que eso está dentro también, no hace falta grandes reformas, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Los procedimientos especiales es uno de los elementos que más prestigio tiene, ¿eh? Tienen poca interferencia de los Estados en su nombramiento y tienen un gran prestigio en su despliegue en los países. Es un elemento muy ágil y debería fortalecerse, ¿eh? Porque al final el relator o la relatora es una persona a la que le nombran y ahí va, ¿eh? Pues si le das un poquito de fuerza, cogería muchísimo más vuelo, ¿no? Luego todos los pilares, unos funcionan con otros, ¿eh? Y todo eso se va haciendo una amalgama, ¿no? Pero estos procedimientos, que son esos tentáculos, son una muy buena idea que debe crecer, fortalecerse y financiarse adecuadamente para que tengan capacidad de incidencia, ¿no? El tema de la perspectiva de género es un reto global y también tanto dentro de la propia estructura de Naciones Unidas, cuántas personas de alto nivel son mujeres o no son mujeres, en los sitios de decisión están o no están. Entonces, ¿cómo vas a convencer luego hacia afuera si hacia adentro hay deberes que hacer, ¿no? Esto es un reto magnífico. Y luego, ya sé que muchos dirán, bueno, esto es un sueño, pero bueno, si no sueñas tampoco llegas a ningún lado. Desde luego, si no lo sueñas nunca se materializará, pero quizá en los mecanismos que tienen que ver con esa punta de interferencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y las graves violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes internacionales, habría que ir pensando si no se puede hacer una reforma más radical, si ir pensando, no habría que empezar por aquí esa reforma del Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, el veto es el que capa la posibilidad de que en grandes crisis podamos hacer algo más que daño reputacional, que cuando no tienes otro remedio lo haces. Y hay que decir las cosas, y tienen que decir las personas que tengan una cierta autoridad, ¿no? Para denunciar esos dobles estándares, etcétera. Pero si lo que quieres es intervenir y intervenir de una manera equitativa y justa, pues tienes que abrirlo a otro tipo de intervenciones, ¿no? Sea de operaciones de uso de la fuerza o no de uso de la fuerza. Entonces requeriría una modificación del Consejo de Seguridad, que nos remite a la Asamblea General de Naciones Unidas, que pide 2/3 y que los del Consejo de Seguridad, que tienen veto, también lo asuman, ¿no? Pero aquí habría que empezar. Lo que no se pudo hacer en la Corte Penal Internacional, que tiene el mismo mecanismo de defensa por parte de los que tienen derecho de veto, que es, algunos se han metido, pero otros no, y lo pueden bloquear, bueno, ahí es por donde tendría que haber una presión fuerte, concentrada, para que lo que ya es consenso, que es que más o menos hemos definido qué es genocidio, qué es crimen contra la humanidad, qué son crímenes de guerra y qué es crimen de agresión, en su núcleo, siempre va a haber periferias difíciles de, pero el núcleo está definido, sobre ese núcleo que pudiéramos actuar de otra manera, con otros consensos, y que eso generara un sistema de derecho internacional de los derechos humanos de emergencia para esos casos que tuviera una cierta ecuanimidad. Y aquí me quedo.
Muchísimas gracias, bueno, pues a todas las personas que han trabajado para que estas jornadas sean posibles, bueno, muy especialmente a Ana Barrero, que sé que ha estado poniéndolo, como siempre, muchísimo cariño en que esto salga adelante. Y bueno, pues me ha encantado, digamos, escuchar a John, que claro, o sea, tener un catedrático de Derecho, pues siempre hay muchas preguntas, ¿no? Pero para los que venimos de otro ámbito de conocimiento, pues claro, tenemos que dar otro enfoque, ¿no? Me encanta compartir la mesa pues con John y con Arancha, la verdad, porque venimos de perspectivas diferentes. Y entonces, bueno, cuando Ana me propuso participar en esta mesa, pues realmente dije, bueno, ¿desde dónde se puede enfocar, ¿no? Pues porque los derechos humanos pues son permanentemente cuestionados, porque no funcionan, porque no dan respuesta a las necesidades de la gente o en determinadas situaciones, ¿no? Y es algo con, digamos que estando donde en un centro de educación e investigación para la paz y en un centro de derechos humanos que afrontamos diariamente, ¿no? Entonces, me pareció, dije, bueno, pues dado que estamos en el País Vasco, pues va a ser una gran oportunidad para poner voz y rostro a todas esas personas e instituciones que dan un paso adelante y que dicen, bueno, claro que los derechos humanos se vulneran constantemente, pero pensamos que tiene que ser diferente. Gente que apuesta por la justicia, gente que lucha contra la impunidad y que de alguna manera hacen que esos derechos humanos que pueden parecer como algo abstracto, pues bueno, pues que tienen rostros concretos y acciones concretas y son los que realmente han permitido o bien avanzar o bien que no se retroceda, ¿no? Que es un poco el sentimiento que podemos tener ahora cuando vemos que cómo se están violando de manera impune en la agresión de Israel en Palestina, ¿no? Y ese horror insoportable que decimos, bueno, ¿cómo es que no se hace nada, no se puede hacer nada, ¿no? Pues claro que hay gente haciendo cosas, ¿no? Y justamente me parecía que era buena ocasión, dado que este año se celebran los 75 años de la Declaración de Derechos Humanos, pero también los 20 años de este Premio de Derechos Humanos René Cassin, pues hacer un repaso, ¿no? Pues por quienes han sido reconocidos en estos 20 años, que yo creo que también dice mucho de lo que ha sido también es la historia del País Vasco, pero no solo, ¿no? Y de cuáles han sido los temas que han estado en agenda. Que han sido, bueno, pues han ido cambiando, ¿no? Entonces, bueno, primero los premios sirven para reconocer, ¿no? Y luego vamos a tener una para reconocer a todas las personas y colectivos que tienen un compromiso, ¿no? Con la promoción, la defensa y la divulgación de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, es decir, el premio, bueno, para quienes no conozcan, el nombre de René Cassin viene porque René Cassin es una de las personas que inspiró la Declaración de Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, jugó un papel esencial en la elaboración del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y René Cassin recibió el Premio Nobel de la Paz en 1968 por su defensa a favor de los derechos humanos y dedicó el premio a la creación de un Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo. Entonces, bueno, no es casual que el premio lleve este nombre. Y bien, en estos 20 años, pues 12 personas y 15 organizaciones han recibido este reconocimiento. Voy a hacer un paso rápido para que, digamos, probablemente para muchos de vosotros y de vosotras sean muy conocidos, a lo mejor para otros no tanto, ¿no? Pero el premio empieza en el 2003 y se le da al colectivo Epaira, que era un colectivo que trabajaba en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y que trabajaban contra la marginación y la exclusión. Yo participé en aquel consejo y tengo que decir que este fue un premio resultado de una falta de acuerdo y por lo tanto, bueno, pues al final la falta de acuerdo pues le dio el reconocimiento a este colectivo, que era un colectivo pues muy innovador en su época. En el 2004 Coro Erdoza Lassa, por su defensa de las personas refugiadas inmigrantes, que veremos que es una constante. En el 2005 se le dio a Alex Reid y a Harold Wood por su contribución en el proceso de paz de Irlanda. Y además, bueno, estos dos, que eran un sacerdote protestante y católico, ellos hicieron un llamamiento al alto el fuego aquí y jugaron un papel importante, digamos, en la resolución o en la paz en Euskadi. En el 2006 fueron las abuelas de la Plaza de Mayo, bueno, pues por su defensa de la vida y la libertad, por la búsqueda por no conformarse, ¿no? Aquella ley de amnistía que daba impunidad a los militares, ¿no? Y bueno, por todo su trabajo y persistencia, ¿no? en que, bueno, se hiciera justicia en Argentina. En el 2007 se le dio a la tripulación del pesquero Francisco y Catalina, que rescataron a 50 inmigrantes a la deriva en el mar. Y a mí me hacía pensar qué tiempos aquellos, porque hoy en día podrían haber sido encarcelados incluso por ayudar y por salvar a aquellos que se estaban ahogando, ¿no? En el 2008 se le dio a Desmond Tutu y a Rolf Meyer por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. en el 2009 a Marco Sana, porque bueno, pues una persona que fue toda una referencia, ¿no?, en la lucha contra el franquismo. En el 2010 a María Aranguren, que es un placer tenerla hoy aquí, ¿no?, por todo su trabajo por la paz, todo el trabajo encarnado en Gernika Gogoratu, ¿no?, y por toda su apuesta, ¿no?, en ese sentido. En el 2011 a Mineto Haidar, activista por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos y por la en el Sáhara. Y además por su forma de actuar no violenta, desde la no violencia. No sé si recordáis que hizo una huelga de hambre que puso en las cuerdas al gobierno español, ¿no? En la resolución, en toda una postura en ese conflicto. En el 2012 a la Asociación Baquead, que ya no existe, pero que jugó un papel clave. Muchos de los libros de investigación para la paz los hemos conocido a través de esta asociación que tanto publicó sobre los temas de paz. En el 2013, a CEAR Euskadi, por toda su trayectoria y trabajo a favor de las personas refugiadas y inmigrantes. En el 2014, a las víctimas participantes en la iniciativa de Glenn Klee y al programa de víctimas educadoras, algo que mucho más tarde ha sido muy reconocido, pero en la que fue una apuesta muy, muy valiente, ¿no? Es decir, para construir la paz en el País Vasco, ¿no? Y yo creo que es una referencia internacional, es decir, que digamos toda esa experiencia, todas aquellas personas que tuvieron el arrojo de promover una iniciativa de este tipo. En el 2015, la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo, digamos que hicieron jugar un papel importantísimo, ¿no?, en explorar en todos los archivos de todo lo que había, todas aquellas personas que habían sido represaliadas durante el franquismo. En el 2016, a la comunidad de San Egidio, esta comunidad que ha sido clave en distintos conflictos y en la resolución de distintos conflictos. Ese año se dieron varios, ¿no? Es decir, que también se dio a Salvamento Marítimo Humanitario, nuevamente el tema de la migración, y también se dio a las Brigadas Internacionales de Paz. Me parece, sí. Perdona, me das las gafas, María, porque estoy aquí, están en mi bolso. Estoy aquí, vamos. Gracias.
Brigadas
fue en el 2012, gracias, María. Pues nada, 2010, Sapoya. Bueno. Vale, en el 2017 se dio a la Sexual Minorities Uganda, un país donde ser, digamos, del colectivo LGTBI pues está criminalizado, ¿no? Entonces, por todo el trabajo, ¿no?, que habían hecho esta red de instituciones, ¿no?, en la defensa, ¿no?, de las personas LGTBI. En el 2018 se le dio a José Palazón Osma y a Monseñor Juan José Aguirre, por todo su trabajo, ¿no?, de solidaridad, en apoyo, ¿no?, a iniciativas, a personas, organizaciones en África. En el 2019 se le dio a Federico Mayor Zaragoza, por todo su trabajo, como director general de UNESCO a favor de la cultura de paz y después en todos los cargos que ha ido ocupando, tanto desde la Fundación Cultura de Paz como en la Alianza de Civilizaciones, en todas las distintas iniciativas que ha defendido la cultura de paz. Bueno, en el 2020 a Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo, que ha sido asesor en diversas comisiones de la verdad, desde Colombia, Sáhara, Guatemala, etcétera, ¿no? Y todo un referente, ¿no?, pues para muchas de las personas que trabajamos en el ámbito de la paz. En el 2021 se le dio a Elisa Loncón, que fue la presidenta de la Constituyente en Chile, una mujer mapuche, defensora del pluralismo lingüístico, cultural, de la diversidad. Y digamos, bueno, pues que bueno, jugó un papel muy importante en todo, en visibilizar la población mapuche en Chile. Y en el 2022 se le dio a la nicaragüense Dora María Téllez, que fue la comandante, fue una de las comandantes en el triunfo de la Revolución Sandinista, represaliada, encarcelada, que no pudo venir a recoger el premio porque, digamos, estaba encarcelada en ese momento, y que, bueno, fue liberada porque, digamos, el premio de alguna forma la reconocía a ella y a todos los presos políticos en Nicaragua, digamos, y bueno, pues meses más tarde fueron liberados, ¿no? Entonces, bueno, esta es la, digamos, esta es, digamos, la trayectoria de 20 años. Todas ellas son personas o instituciones, digamos, con una apuesta por la esperanza, ¿no? Es decir, yo creo que en esa idea de que el mundo va muy mal, pero tiene que ir mejor, y que para que vaya mejor, pues como pues todos y todas tenemos que trabajar para ello. Entonces, bueno, hicimos el ejercicio de cuáles habían sido los temas en estos 20 años más importantes, ¿no? Y bueno, a la hora un poco de organizar, pues veíamos, bueno, el tema de las migraciones y de los refugiados ha sido un tema que ha estado muy presente. Hemos hecho algunas entrevistas diciendo, pues, ¿qué ha cambiado desde que recibiste el premio hasta ahora? ¿Se ha mejorado o se ha ido para atrás, no? Pues la verdad es que en el caso de migraciones y refugiados no se ha avanzado. Es decir, que el premio que se le dio a la tripulación Francisco y Catalina, pues realmente ahora mismo sería igual más difícil, porque precisamente se ha criminalizado, ¿no? El ayudar algo que es fundamental y es básico, bueno, pues se ha conseguido un relato, de poner un relato de que ni siquiera las personas que ayudan, y ha habido ya diversos incidentes internacionales que niegan el derecho a salvar las vidas a personas que se están ahogando, ¿no? Es decir, que creo no ha avanzado, pero bueno, ahí están, es decir, las organizaciones ahí está, CEAR Euskadi sigue, ahora creo que se llama de otra manera. Pero bueno, siguen ahí las organizaciones que siguen trabajando y saliendo al mar para tratar de salvar las vidas de las personas. Ahí están, y son más que nunca necesarias, porque, es decir, las personas que han podido salvar, bueno, esas vidas pues cuentan mucho. Bueno, el tema de la cultura de paz y convivencia, ¿no? O sea, que todas aquellas personas que han sido premiadas, reconocidas por eso, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que el trabajo de los centros a favor de la paz y la convivencia, yo creo pues que en Euskadi sí que se puede hablar con orgullo de que ha habido un proceso de construcción de paz que además ha venido de abajo arriba, y que ha sido muy importante, y no hubiera sido posible, y eso hay todo un reconocimiento de que si no hubiera sido posible sin la apuesta de tantas personas e instituciones que en un momento dado arriesgaron y apostaron por poner fin al conflicto. Y bueno, pues algunas de las personas que están ahí, pues yo creo que han jugado un papel realmente muy, muy importante, y ahí están, ¿no? La memoria democrática, ¿no? El trabajo a favor de la memoria democrática, bueno, pues yo creo que ha habido también un trabajo importante, ¿no? Es decir, esa importancia de la memoria, y sí que, vamos, desde la mirada externa, yo creo que el trabajo que se ha hecho aquí a favor de la memoria es muy importante y es muy valioso, a pesar de que pueda haber diferencias, visiones, pero... y bueno, pues el trabajo de estas organizaciones, pues tanto en lo que tiene que ver de la querella contra los crímenes del franquismo, como el trabajo de la Sociedad de Ciencias de Aranzazi, pues bueno, creo que es muy importante, ¿no? Y ha sido un avance en ese sentido. Bueno, en el caso de los procesos de paz, también podríamos decir que... No sé si... es decir, creo que la experiencia inspiradora de Irlanda es muy personal, ¿no? Esa es una opinión, pero vamos, creo que el país nos ha quedado por delante después. O sea, es decir, yo con sorpresa hace 2 años visité Belfast y me quedé impresionada. Es decir, bueno, es que francamente aquí sigue habiendo unos carteles de odio, que te sobrecogen, y miro lo que se puede ver en el País Vasco, y creo que aquello que inspiró logró ir mucho más, ir unos pasos hacia adelante, ¿no? Creo que las experiencias de educación que ha habido han sido muy muy valiosas, ¿no? Y bueno, la comunidad de San Egidio, bueno, pues que creo que sigue siendo un referente importante en esa capacidad de mediar. En el activismo por los derechos humanos, los distintos colectivos, bueno, yo creo que hay algunas causas que siguen abiertas, ¿no? O sea, el caso del Sáhara sigue estando muy presente. Nos duele mucho, ¿no?, el que no se avance, de que sea un conflicto enquistado. Son causas que están abiertas, pero bueno, pues que yo creo que los reconocimientos, cuando entrevistábamos a Elisa Loncón y a Dora María Téllez, por ejemplo, ellas nos decían, una de las preocupaciones es la extrema polarización que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto la importancia, ¿no?, de seguir trabajando y de no dejarse, digamos, arrastrar por dinámicas que, bueno, pues que enfrentan y que dividen. Y bueno, pues ese era un poco, digamos, quería, digamos, igual es un poco osado venir al País Vasco a mostrar una radiografía, ¿no?, de lo que suponen unos premios, ¿no? Pero bueno, realmente tengo el John está en el jurado, yo formo parte del jurado, y tengo que decir que bueno, precisamente en un contexto tan adverso como en el que estamos, creo que poner cara, dar voz a las personas que trabajan en los derechos humanos es extremadamente necesario, ¿no? Y sobre todo porque además cuando tú recoges sus testimonios, cuando recoges sus historias, están cargadas de esperanza, de la posibilidad, ¿no? Y quisiera terminar pues con pues un concepto que, bueno, pues que para mí es muy importante, es el concepto de imaginación moral de Jean-Paul Lederach, ¿no? Es decir, que es esa capacidad de trascender de la violencia, imaginar escenarios que vayan más allá, porque si no somos capaces de pensar de que hay un escenario de futuro, realmente, bueno, pues nos quedamos inhabilitados para actuar, ¿no? Entonces necesitamos la referencia de esas personas y entidades que trabajan por la paz y los derechos humanos, porque desde luego la paz sin justicia y sin derechos humanos no será posible, ¿no? Y esta referencia, pues bueno, yo creo que es lo que es un input para seguir adelante. Así que muchísimas gracias.
Después de escuchar a John y a Manuela, ya sabía yo que iba a tener vértigo, pero bueno, vamos a intentarlo. Quiero dar las gracias a IPAF, no solo por invitarme, eso es una osadía de IPAF, invitarme a estar en esta mesa, pero quiero dar las gracias a IPAF por generar ese espacio de entendimiento desde el respeto, desde el cariño y desde la perseverancia, para que personas y organizaciones muy diversas, pero con un convencimiento y un activismo sin la menor de las dudas, podamos encontrarnos y podamos caminar de la mano. Y quiero también dar las gracias a Escubides, porque en escala también es un espacio de esa medida, ¿no? Y yo creo que las organizaciones necesitamos ir encontrándonos y construyéndonos conjuntamente. Entonces, bueno, decía el vértigo de hablar, cuando Ana me llama y me dice, Aran, te voy a proponer, yo digo que sí antes de escuchar la pregunta. Esta vez tenía que haberla escuchado. Pero es cierto que creo que puede ser una buena oportunidad, porque aparte de que he tomado muchas notas para pulir mis presentaciones en algunas clases, yo nos has hablado del marco internacional. Manuela, nos has traído un poco una visión a Euskadi, o desde Euskadi hemos ido poniendo en valor ese trabajo en la defensa de los derechos humanos. Y a mí lo único que puedo aportar en esta mesa es el poner en valor la defensa de los derechos humanos a nivel de persona. Siempre lo repito, y teniendo una cátedra UNESCO, teniendo a discípulas de Federico Mayor Zaragoza y siendo un Echea o un Escoechea hasta hace poco, es importante repetir la frase fundacional de la UNESCO en el año 46. Voy a parafrasear para meter perspectiva de género, pero ya que la guerra nace en la mente de las personas, tendrá que ser en la mente de las personas donde construyamos los baluartes de la paz. Y para nosotras, para creo que todas las personas que estamos aquí, todas las organizaciones, para UNECHEA, para ARAN, para todas, ese es, ¿no?, el gran reto. No solo es generar conocimiento, no solo es generar propuestas, sino es generar transformación en la sociedad, y esa transformación solo la podemos hacer a través de generar pensamiento, generar conocimiento que lleve a la acción. Y ese construir los baluartes de la paz desde la ciencia, desde la cultura, desde el reconocimiento mutuo, desde la defensa de los derechos humanos y desde los activismos muy diversos, es un elemento fundamental. Y desde ahí es lo único que yo puedo hacer un modesto aporte en esta mesa. Hemos mirado al pasado y vamos a mirar al futuro en la sesión de hoy, poco, y mañana bastante más, pero sí que creo que tendremos que poner en valor esos 75 años de movimiento colectivo global muy desde el activismo, y tenemos que reconocer que no solo la Declaración Universal y todo el entramado que nos has explicado fenomenalmente, John, se construye y evoluciona gracias al activismo, sino probablemente todo el sistema de las Naciones Unidas y el multilateralismo tiene una implicación muy profunda, muy perseverante, que solo se consigue desde un convencimiento muy, muy profundo, ¿no? Creo, no sé si tenemos, Carmen no está, bueno, Wilf viene después, ¿no? Cuando yo me enteré de cómo el activismo feminista de las mujeres en plena Primera Guerra Mundial sembró las bases para el sistema de Naciones Unidas, me hizo sentirme incluso más orgullosa todavía de esos activismos. Y es ahí donde creo que tenemos la responsabilidad, las organizaciones que no generamos conocimiento, que no trabajamos desde el aspecto académico, donde tenemos la responsabilidad de actuar de bisagra desde el conocimiento académico que se genera con las personas, con las entidades, con las realidades, con los colectivos, y hacer trasladar ese conocimiento y convencimiento al día a día de las personas que constituyen nuestras sociedades, pero a las personas concretas, a las personas que son hombres y que son mujeres y que son no binarias, a las personas que son de raza gitana y que son payas, las personas que tienen un alto poder adquisitivo y bajo poder adquisitivo, nivel de estudios, cualquiera de los parámetros en los que queramos medirnos, en escalas dicotómicas, no dicotómicas, lo que fuera, es nuestra responsabilidad llevar ese construir los baluartes de la paz a esas mentes. Mirando, y nosotras miramos desde Euskadi, pero que se puede extrapolar a muchos otros territorios, a las diversidades y al reconocimiento de las diversidades como una realidad de todas las sociedades, con el tópico de que son nos hacen más ricas o más ricos, nos hagan o no nos hagan más ricos, es nuestra realidad, todas las personas somos diversas y todas las sociedades, por tanto, lo somos. Y el reconocimiento a esas diversidades y a los derechos de esas diversidades, que muchas veces se solapan unas con otras, y cómo podemos detectar cuáles son las diversidades que generan vulneraciones, cuáles son los elementos de discriminación multifactorial en la mayoría de los casos, y cómo podemos llevar la mirada individual y colectiva a esas personas, ¿no? Es fácil pensar en las discriminaciones de género, los derechos de las mujeres y de las niñas. Teníamos la sensación de que estábamos avanzando en un consenso social de que los derechos de las mujeres y de las niñas eran una prioridad. Tenemos antinarrativas en contra de ello. Voy a tocar el tema de antinarrativas en prácticamente todo porque estamos ante una situación complicada. No voy a meterme mucho porque mañana se va a trabajar con mucho más conocimiento, ¿no? Pero las diversidades por origen, por etnia, por diversidad afectivo-sexual, por edad, y además por edad, por arriba y por abajo, o sea, por si acaso había dudas. ¿Y cómo hacemos esa mirada desde el respeto mutuo de que esas diversidades merecen y tienen los mismos derechos? Y ahí creo que es importante ir avanzando, ir construyendo en narrativas, en relatos y en herramientas que nos permitan llegar a ese pensamiento individual. Ese pensamiento individual que va a tener una actitud individual. Yo como persona tomo mis decisiones en mi día a día y esas decisiones atañen a qué hago, dónde voy, con quién trabajo, qué compro, qué digo y cómo me comunico, qué opciones políticas valoro mejor o peor y cómo exijo o demando y soy parte de esa cadena de una defensa de los valores de los derechos humanos o en contra de ellos. Mirando a los retos que nos vamos encontrando, los retos de vincular realidades con derechos humanos, ¿no? Muchas veces disociamos, hablamos de... No en esta sala, ¿eh? Cuando me refiero a esto, me refiero a la sociedad en general. Disociamos el cambio climático y los derechos humanos. Y el trabajo de dar a entender que el impacto de la emergencia climática y de todas las crisis medioambientales, que son múltiples, afectan directamente a los derechos de las personas, especialmente a los derechos de las personas más vulnerables, es primordial, pues si no vamos a estar hablando del cambio climático desde una perspectiva tecnologizada, tecnocrática y a base de indicadores, de emisiones, pero esas emisiones implican la vulneración del derecho a la vida, del derecho a la vivienda, del derecho al agua, del derecho a la educación y muchos otros derechos humanos, especialmente a personas y en territorios donde ya la situación es mucho más grave. Y también cómo los derechos de participación, de información, de acceso a información o de participación democrática pueden contribuir también a una lucha contra el cambio climático, ¿no? Esa doble entrada. La tecnología y su enorme impacto en la consecución de derechos. La inteligencia artificial se está construyendo ya desde una perspectiva discriminatoria. La inteligencia artificial se construye sobre la información digital que existe, información digital que niega e invisibiliza realidades, incluso colectivos que existen en la vida real. Entonces estamos creando un universo paralelo digital que elimina las realidades de muchas personas y de muchos colectivos. Entonces vamos avanzando en un camino hacia un sistema digital o muy digitalizado en el que ponemos cada vez más confianza, en el que cada vez dependemos más de él, pero que elimina partes de nuestra sociedad y nuestra, ¿no?, de las personas que constituimos las sociedades. Y que, además, genera pensamiento, porque, evidentemente, también genera pensamiento. La interacción con los espacios digitales genera pensamiento, un pensamiento sesgado de base. Ya el sesgo de la inteligencia artificial y de género o de raza está bastante avanzado en el estudio, pero hay muchos otros sesgos que todavía tendremos que ver. Va a generar un pensamiento que nos va a impedir ver una realidad y unas necesidades que están ahí. Y lo conecto también con otro de los temas que vais a trabajar, que me encanta y que me parece importantísimo, que es el crecimiento de las antinarrativas, la intolerancia y el extremismo, ¿no? ¿Qué narrativas se están alimentando y en el que los espacios digitales tienen un enorme peso de amplificación que ponen ya en entredicho? Y muchas veces yo creo que la preocupación era vamos lentos, ¿no? Sabéis que Unetxea cuando habla de derechos también habla de Agenda 2030 y el problema del miedo era vamos lentos. No, vamos para atrás, pero además de forma voluntaria y consciente. ¿Y qué herramientas tenemos que generar de protección de esos derechos en la mente de las personas? ¿Cómo podemos poner barreras de protección, esos baluartes de la paz? También tenemos que construirlos mirando a todo ese avance tecnológico. Desde AIPAZ participamos en un foro que a mí me parece que es muy interesante y en ese espacio de bisagra, que es uno de los elementos fundamentales, que es Futuro en Común. Creo que es un espacio fundamental porque, como muchos otros, lo que permite es diálogo entre diferentes. Diálogo entre diferentes, pero con un objetivo compartido, ¿no? Futuro en Común es una plataforma de más de 60 organizaciones que a nivel estatal trabajamos por una Agenda 2030 transformadora desde una perspectiva ecosocial y de derechos. y que estamos haciendo una incidencia permanente para que cuando estemos hablando de Agenda 2030 estemos hablando de agenda transformadora, no agenda pongo el logo o hago el tic. Es un proceso muy interesante y agradezco también la propuesta de representar a IPAZ en el Espacio de Futuro en Común, en el Grupo Motor, porque lo que nos permite es hablar entre diferentes movimientos sociales. Está el movimiento medioambientalista, está el movimiento de género, está migraciones, no voy a decir todos porque me voy a dejar alguno. Pero hay diferentes movimientos y cada movimiento tiene como bastante bien definido, ¿no?, cuál es su agenda de incidencia. Pero ese espacio nos permite entendernos, interconectarnos mucho mejor y de esa manera darnos espacio de coherencia, darnos espacio de fuerza y darnos espacio de altavoz. Y a través de estos espacios de trabajar entre diferentes es donde yo creo que tenemos una oportunidad o una responsabilidad de avance, de poder llegar a públicos que quizá no estamos llegando o que quizá no están entendiendo nuestros mensajes o que quizá nuestros mensajes les parecen siempre los mismos, porque siempre hablamos de lo mismo, pero podemos hablar de derechos de colectivo de migraciones, pues derechos de las personas migradas. Podemos hablar de el colectivo feminista tiene muy integrado los derechos de las mujeres, evidentemente, pero hay como no diferentes adaptar el mensaje que estamos trabajando para poder hacer cómplices en ese camino. Los mecanismos también de, ¿no?, de tratados y de los relatores especiales y los grupos de relatores especiales también me parece que es algo muy interesante y muy a tener en cuenta. Yo creo que no los tenemos demasiado en cuenta, por lo menos quienes trabajamos en los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los informes de la relatora de derechos culturales son para mí oro puro. El trabajo del relator para el derecho humano al medio ambiente sano, no voy a decir seguro porque no quitaron la palabra seguro, pero el derecho humano al medio ambiente, el derecho humano al agua y al saneamiento, tienen informes realmente útiles, realmente potentes y además tenemos capacidad de participar en ellos. Nosotras intentamos hacer contribuciones a todos ellos, de forma que, bueno, la realidad que ocurre en nuestro entorno, en nuestra sociedad, forma parte del diálogo internacional y el diálogo internacional también forma parte de nuestro trabajo. Para ahí el programa del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos. Ahí estaban a punto de sacar una nueva fase del programa. Las organizaciones que trabajamos en educación y transmisión de derechos, yo creo que tenemos ahí una herramienta muy interesante de interconectarnos con otras experiencias a nivel global, de interconectarnos también con con el trabajo que están haciendo las instituciones públicas, porque supuestamente son quienes tendrán que desarrollar ese camino. Y por ahí, trabajar desde lo más local, que es la mente de las personas, en el camino, la mente de las personas, la actitud y la actividad de las personas, a los colectivos, las sociedades, el territorio, el sistema, para darle fuerza y darle recorrido, porque si no, de otra manera, más allá del activismo convencido de quienes consideramos que 75 años son pocos porque no nos ha dado el recorrido suficiente, quizá no seamos capaces de que haya más personas que entiendan y reconozcan que 75 años de derechos humanos significan mucho y que han supuesto realmente un avance significativo para las personas, no solo para la narrativa o los multilateralismos, ¿no? Entonces, por ahí, seguir dando valor a través de esa transformación que podemos hacer. Ya podemos pasar a la siguiente parte.